La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Queremos escucharte. Día Mundial del Cerebro. Lema, salud cerebral y prevención. Bueno, algo podremos hacer al respecto, ¿no? De algo podremos hablar, algo podremos preguntarnos, ¿no? El estilo de vida, por lo visto, está más que relacionado, por aquello de los hábitos cerebrosaludables o no, pues con la situación que estamos viviendo. 3.000 millones de personas en todo el mundo, se dice que 28 millones en España, tienen algún tipo de afección neurológica. Claro, en diferentes grados y con diferentes impactos, pero bueno, los datos son significativos. Cuéntanos, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy Carlos de Redis.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Estoy bien. Hoy fui al Hospital Naval por la mañana a hacer la analítica.
Sí.
Y más a la oncóloga y más lo de siempre. Bueno, lo típico de siempre.
Muy bien. ¿Qué tal va todo?
Fue todo bien. Salió todo bien.
Estupendo.
Ahora, dos semanas tomando las pastillas, una semana de descanso y volver a lo mismo. Ya voy en la mitad del procedimiento.
Estupendo.
Me queda otra mitad y me queda con estas pastillas que voy a tomar. La siguiente, después ya me queda la mitad, o sea, otro tanto.
Muy bien, muy bien.
Van cuatro veces, otras cuatro veces me quedan, otros cuatro. Y después no sé el tiempo que tengo que esperar para que me operen, para quitarme la bolsa y todo, y no sé el tiempo que tengo que esperar. Bueno, lo que digan los médicos.
Evidentemente. Esto hay que irlo viviendo al día, poco a poco. Cumpliendo con lo que te digan, protegiéndose, en verdad, lo mejor posible.
No, pues
intentando cuidarse dentro de lo que se pueda, claro. En eso hay que ser obediente, ¿eh?
Ya me dijo, si sales al sol con una gorra y sin salir al sol. Y ya no salía al sol tampoco.
Muy bien.
¿Y de qué va el tema hoy?
¿Tengo que explicarlo otra vez?
Del tema neurológico.
Hombre, os agradecemos, si es posible, que antes de llamarnos tengáis una pequeña idea de por dónde vamos a transitar, porque, bueno, nos irá muchísimo mejor. Es que, fíjate, si ya estabas en antena, ¿no estabas escuchando lo que dije justo antes de responder tu llamada? No.
Sí.
Es que lo conté justo antes de empezar la llamada. Voy a contarlo otra vez, pero os rogaré, si sois tan amables, que nos escuchéis un poquito antes de llamarnos, ¿de acuerdo? Porque es que justo acabo de decirlo para que no resulte extraordinariamente repetitivo. Día Mundial del Cerebro. Es que hemos contado muchas cosas ya en lo que va de programa. El lema de este año tiene que ver con la salud cerebral y con la prevención. Y acabo de hacer mención a la cifra de personas que tienen afecciones neurológicas en todo el mundo. Y he hecho un montón de preguntas. Cuéntanos.
Pues mira, yo soy una de ellas. Yo tengo esquizofrenia, tengo trastornos de la personalidad, tengo depresión y crisis de ansiedad crónicos. Todo crónico. Tengo un 65% de discapacidad, y, o sea, concedido por la Junta, y tengo una pensión. Ya no puedo trabajar más. O sea, que ya tengo bastante, ¿no?
Voy a repasar las preguntas que hemos hecho. A ver qué te parece. Vamos a ver. Porque es posible que vayamos por una línea paralela a la que tú nos acabas de comentar. Veamos. ¿De qué manera cuidas tu cerebro? ¿Eres consciente de cómo funciona? ¿Qué atención le prestas a la salud cognitiva, a la memoria, a los reflejos, a las emociones, a las reacciones? Hoy nos preguntamos por qué no cuidamos nuestro cerebro como cuidamos otras partes de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. ¿Qué reflexiones te sugiere el incremento de dolencias de tipo neurológico? ¿Tienes experiencia al respecto? ¿Podemos comentarla? ¿Y qué significaría para ti hablar de salud cerebral y prevención?
Pues la salud cerebral es muy importante y hay que cuidarla mucho. Porque, en fin, puedes sufrir trastorno del sueño y muchas más cosas, ¿sabes?
Uh-huh.
Y eso, que no le prestamos la atención que tiene, y que mucha gente se piensa que porque tienes una enfermedad mental que ya estás loco y todo eso, y los rechazos que hay todavía a la gente con enfermedades mentales. ¿Me entiendes, Esther?
Uh-huh.
Aún hay gente que piensa así y no se da de cuenta de que le puede pasar a cualquiera, ¿sabes?
Uh-huh.
Porque menos, cuando menos te lo piensas, te pasa y ya está. Porque eso, el cerebro tiene un fallo, una neurona que falla o tal, y ya la fastidiaste. Pues
ya.
Nada más, y no tengo más que decir, porque el tema de hoy, en fin.
¿El tema de hoy, en fin, qué?
Que está bien, pero que no sé qué comentar más, ¿sabes?
Por eso yo os decía, Carlos, vamos a intentar resituarlo, que sería bueno que nos escucháramos, porque entonces nos daríamos cuenta de por dónde va la cosa. Porque además, estoy convencida, debe ser así, de que todas y todos, tú y yo, todos los demás, sí que podemos hablar de esto y mucho. Mucho, ¿eh? De hecho, porque bueno, una cosa es que hablemos a lo mejor de emociones, sensaciones, temas que tienen que ver también con el estado de ánimo y demás. Otra cosa es que hablemos de afecciones neurológicas. Pero fíjate, cuando estábamos hablando al principio de lo que se dice desde la Sociedad Española de Neurología, que tenemos que hacer de cara a cuidar nuestra salud cerebral, no estábamos hablando de patologías del ánimo, sino de cuestiones que tienen que ver con cómo cuidamos nuestra memoria, cómo dormimos, cómo comemos, cómo vivimos, cuánto ejercicio hacemos, etcétera, etcétera. Cómo evitamos cuestiones que tienen que ver con el deterioro cognitivo. Y cómo cuidamos también, pues, de nuestro equilibrio también, en cuanto a salud, en cuanto a alimentación, en cuanto a nutrición, todas estas cosas. Es decir, de la misma manera que, supongo, tú y yo, y cualquiera de los demás, Carlos, pues tenemos una pequeña idea de lo que supone, por ejemplo, un dolor de rodillas, ¿no? O un dolor de alguna otra parte del cuerpo, y sabemos la diferencia que hay entre tener un cuerpo ejercitado y un cuerpo que es un cuerpo sedentario, ¿no? Y sabemos la diferencia entre comer bien y no comer bien, y el impacto que tienen las digestiones también, ¿no? En todo lo demás, supongo que también podremos tener una pequeña idea de cómo cuidar nuestro cerebro, o no nos interesa cómo cuidar nuestro cerebro. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, yo me cuido, porque yo, mira, estoy con un Santarna a casa, ¿sabes lo que es? La comida de Santarna a casa.
Sí, sí.
Pues es comida sana, es, me la traen a casa y me la traen todos los jueves, para toda la semana, y el Santarna a casa es comida sana, y después cenar, ceno poco, ceno un colacao con unas galletas, ¿sabes? Y ya no ceno nada más, aún hace un kilo. Y después hacer ejercicio. Pues mira, ahora mismo no, pero antes, cuando antes de operarme, caminaba 10 kilómetros todos los días.
Uh-huh.
Y menos un día de la semana, el domingo, que descansaba. Pero el resto de los días caminaba 10 kilómetros todos los días.
Uh-huh.
Y en fin, me mantenía en forma. Y dormir, pues duermo, me cuesta dormir por las enfermedades que tengo, me cuesta uh-huh. tomar pastillas para dormir y todo, pero me cuesta dormir bastante, ¿sabes?
Uh-huh.
Eso es lo que me pasa, del resto estoy bien.
Uh-huh.
Y ahora tengo que llevar una vida un poco sedentaria por culpa de la bolsa, que no puedo caminar mucho ni nada, ni andar por el sol tampoco, y ese día de sol ya no puedo salir para afuera. Tengo que estar en casa metido, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces ya cambia la vida, ¿sabes, Esther?
Pero también es verdad que hay un punto medio. Frente a caminar 10 kilómetros y quedarse en casa, hay un camino del medio. Se habla de que para mantener una salud cerebral, para empezar, para cuidarla un poquito, con media horita, y se puede buscar un sitio a lo mejor más sombreado. Y protegerse del sol también, pues para que no incida directamente, por ejemplo. Y cuidarse un poco. Es decir, no es necesario parar de todo, ¿no?
No, ya no paro de todo, que ya yo camino bastante, camino media hora por lo menos al día la camino.
Bueno, pues si estamos en media hora, empezamos. Y bueno, hoy nos preguntamos esto, ¿cómo cuidarnos un poco? Se dice, de hecho, que buena parte de las afecciones neurológicas, de las más habituales, pues las mantendríamos bastante más controladas si nos cuidáramos un poco. Es interesante esto. ¿Tenemos un estilo de vida cerebro saludable? Pues es una pregunta que nos vamos a hacer hoy y así pensamos un poco en eso.
El deporte, el deporte, caminar ayuda mucho al cerebro, porque te despeja la mente.
Por ejemplo, interactuar con otras personas, conversar con otras personas, alimentarse convenientemente, evitar estreses innecesarios, esas cosas.
Yo cuando iba a caminar me paraba a veces con la gente, a hablar así conocidos, hablar 5 minutos o por ahí, a descansar un poco. Y después volvía a seguir, ¿no? Y me encontraba con otro, volvía a hablar otro poco. Pero luego tardaba dos horas y pico en hacer los 10 kilómetros, pero como no, tampoco exigía el médico tanto así, pues me dijo a un ritmo normal, ¿sabes? Pues no aceleraba el ritmo, ¿me entiendes? Ya me voy a despedir. Un saludo a todo el mundo.
Igualmente. Pasa buena noche.
Gracias, Esther. Venga.
Y a seguir cuidándose. Y a seguir cuidándose.
No, ya. Por cuenta que me tiene, me sigo cuidando.
Sin duda. Y porque vas a estar mucho mejor. Seguro.
Pues sí. Seguro que sí.
Adelante. Ánimo. Gracias. Claro. Pasa buena noche. Un saludiño. Buena noche. Hasta luego. ¿Cuál sería tu perspectiva? Bueno, cuando hablamos de salud cerebral y cuando hablamos de prevención, lemas de este año, del Día Mundial del Cerebro, qué curioso. Bueno, hay unas cuantas ideas y unas cuantas reflexiones que sin duda podremos compartir con la audiencia, así que anímate. Desde el perfil El Viaje del Viejo en Facebook, mientras os vuelves a llamar al 981-1344-33, vamos allá. Un caso, mujer adulta de más de 70, obesa y diabética, cero ejercicio físico e intelectual, jamás se le ha visto con un libro en las manos, salvo revistas del corazón. Consume telebasura, telecotillo inútil 100% a diario y hace siestas de 2-3 horas durmiendo. Cuida poco su alimentación, no se corta ante ninguno de los alimentos prohibidos porque para eso toma las pastillas. Aún teniendo muchas relaciones sociales porque amiguera es, al día de hoy se le ha desencadenado un serio problema neurológico que afecta su forma de andar. Va de lado y un poco doblada y le ha provocado incontinencia urinaria y fecal. Todo un desastre. Tiene familia política con una edad cercana a la suya, pero mayores, ella pareciera tener 10 años más. En muy poco tiempo se ha envejecido, pero continúa con su comportamiento y hábitos. Es un ejemplo real que os dejo para que toméis nota de lo importante que es alimentarse bien, activar el cerebro, moverse, etcétera, nos dice también este oyente. Que responde también a la pregunta de por qué tu cerebro necesita vacaciones. Nos deja otro post que dice, sencillo, se requiere vacaciones para desconectar, renovarse, pensar mejor las cosas, plantearse soluciones más prácticas a sus problemas y, por supuesto, divertirse, jugar, relajarse, inyectarse aire puro. Hasta las máquinas más maravillosas como los aviones sufren fatiga del material del que están hechos y han provocado accidentes terribles con cientos de personas fallecidas, nos dice. ¿Cómo planteas tú pues las respuestas a esto que estamos compartiendo? ¿Qué te parece? Sigo leyendo. Aquí, por ejemplo, a Gladys. De la lista no cumplo los puntos 5 y 6. Manejo del estrés, ansiedad y relaciones sociales. Bueno, esta lista que hablábamos de hábitos para tener una mejor salud cerebral. Provengo de una familia de acelerados que queremos todo para ayer y a esta hora. Son conductas aprendidas. Quizás ni siquiera sea estrés, sino velocidad. En cuanto a las relaciones sociales, las tengo tan abandonadas que esto empieza a preocuparme. Llevo una temporada larga en la que solo participo en vuestro programa. Precisamente lo hago porque me satisfacen los temas diarios. Aunque no tenga ganas de escribir, termino haciéndolo. Rosa, ese cerebro que tenemos y del que todavía desconocemos tantas cosas es el que nos permite hablar, ver, gustar, oír y percibir aromas de todo tipo. Es el que está creando neuronas todo el tiempo. El que nos pide nutrientes y rechaza las drogas. Necesita un mantenimiento para proporcionarnos años de salud mental. Cada cerebro es diferente, por eso el milagro se repite cada vez que nace un ser en el mundo, nos dice también esta oyente. Pues queremos darle vueltas a esto. Nos gustaría escuchar lo que tengas que contarnos también a este respecto. Vamos allá. Coméntanos, cuéntanos. Nos hacemos unas cuantas preguntas que podemos responder, ¿eh? De hecho, todas y todos. sinceramente, porque todos y todas los que estáis escuchando tenéis cerebro, ¿no? Y lo tenéis conectado, supongo, a alguna parte. Está, vamos, en funcionamiento, ¿no? Dime, ¿te produce alguna curiosidad saber cómo funciona tu cerebro? ¿Qué sabes sobre eso? Cuéntanos, ¿de qué manera lo cuidas? ¿Eres consciente del impacto también de la salud cerebral y de la falta de salud cerebral en tu vida? ¿Qué atención prestas a tu salud cognitiva, a tu memoria, a tus reflejos, a tus emociones, a tus reacciones? ¿Por qué no cuidamos nuestro cerebro como cuidamos otras partes del cuerpo? El estómago, los huesos, los músculos, lo demás. ¿Qué significa para ti en realidad la palabra cerebro? ¿Qué reflexiones te sugiere que haya un incremento importante de dolencias neurológicas? ¿Tienes experiencia al respecto? ¿Cómo traducirías en la práctica el lema salud cerebral y prevención? ¿Cuidas tu salud cerebral de alguna forma? ¿Te preocupa? ¿Te interesa? ¿Te motiva? ¿Te parece un tema extraterrestre? Bueno, pues venga, la cuestión es que nos animemos a plantearnos esto y que hablemos además de experiencias sobre esto. ¿De qué forma cuidas tu salud cerebral? ¿De qué forma previenes el deterioro de tu salud cerebral? ¿Estás al tanto de cómo estás de salud cerebral? ¿Cuánto te importa eso? ¿Cuánto te interesa? ¿Cuánto te inquieta? ¿O cuánto te preocupa? Hay personas que están preocupadas, que se preocupan también por la cuestión de la salud neuronal, del deterioro cognitivo, todas estas cuestiones. ¿Deberíamos prestarle atención a esto? ¿Sabías que ahora mismo este tipo de problemas son la segunda causa de discapacidad mundial? ¿De que las dolencias neurológicas, que las hay de muchos tipos y de muchas intensidades, tienen una repercusión brutal tanto en los pacientes como en quienes los rodean, según nos cuentan los expertos de la Sociedad Española de Neurología? ¿Hacemos bien en hablar de estas cosas? ¿Deberíamos darle vueltas a esto? Vamos allá. Es posible que no sea un tema especialmente popular, porque claro, como andamos en un mundo descerebrado, como casi nadie tiene cerebro, claro, pues a lo mejor es un tema casi como muy minoritario, ¿no? O a lo mejor es un tema súper mayoritario. ¿Qué te parece? Venga, es cuestión de que reacciones. El teléfono funciona perfectamente. Te animamos a llamarnos al 981-1344-33. Cuéntanos cómo andas de salud cerebral. Cuéntanos cómo prevenir problemas de salud cerebral. Cuéntanos si esto te parece un tema marciano o es un tema cotidiano, diario, actual, al alcance de todas y todos. Afirmamos que sí, y que lo de cuidar el estilo de vida está al alcance de todas y todos, sin duda, ¿eh? Venga, vamos allá. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Estás en Antonio Coruña. ¿Qué tal estamos?
Pues aquí estou, desechosa de falar con todas e todos. Este é un tema non menor, maior. Bueno, salvo que deamos por sentado que estamos nunha sociedade descerebrada e, polo tanto, falar do cerebro é un tema extraterrestre, marciano. Imos aló.
Vale. Bueno, pues, un bico para todas, para todos e acusar de non perder o sentido, non?
Claro.
Vale. Non, bueno, marciano, non sei, non coñezo ningún marciano, bueno, que por lo menos
tampoco.
que se me haya presentado como tal, ou non, non o sei, non? De todas maneiras, bueno, pois pues, igual non sería moi diferente, no, moi diferente a como somos os de aquí, por lo menos no tema das tolemias que a veces non é. Bueno, vale, si teño sí. Moita curiosidade por saber como funciona o cerebro, claro. Sí, bueno, o que máis sei, inda que parece mentira, pois é unha máquina eléctrica que funciona con electricidade, inda que seña niveles moi pequenos, non? Entonces, ás veces producense cortocircuitos das células e das neuronas, e a veces, bueno, pois vai un pouco do revés, non? Bueno, pois nunca tiven curiosidade sobre como nunca fun consciente de como repercute na miña vida o mal funcionamento o momentáneo o por algún outro motivo do cerebro da xente do meu entorno, incluído eu, non? Hasta que pasou realmente, non? Entonces, hubo esos momentos que non sabía que era o que pasaba, non?
Sí.
Bueno, pues pasaba con unha persona moi moi próxima, moito, non? E a consecuencia dos medicamentos que estaba a tomar, non?
Bueno, realmente, si te contó, hay un momento que no sé tanto cómo reaccionar, ¿no? Que a causa do que lle pasaba a outra persona, pois éramos os que estábamos máis próximos, ¿no? E teño lembro, pois, unha escena, non? Estou no marco da ventana, decirle a outra persona, pois, aquí metes o que ti decidas, non tens máis que puxear para que vaya para baixo, non? Unha situación así dese tipo. A reacción foi que me abrazou as pernas, non? Bueno, pois quero decir que bueno, despois o proceso foi moi longo, non? Eso a persoa saliu porque tiña realmente vontade de sair e porque coñecía o que lle estaba pasando cando lle pasaba, non? E sabía precisamente cal era a causa de que estivese así, ¿no? Bueno, pois son cousas moi serias que as persoas, as familias, pois as pode destrozar, se non totalmente, momentaneamente, ¿no? E así desa maneira, ¿no? Bueno, pois logo non sei como se lle debe de prestar mellor atención á saúde cognitiva, ¿no? Entonces hai un dito por aí que dice que mente sana en corpo sano, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues tratar de cuidar o corpo todo o que máis se poida, descansar o que máis se poida, que a veces se pode descansar o que un debera, ¿no? Por outro lado, pues exercitalo, ¿no? Exercitalo significa que darlle traballo a facer, pero traballo a facer de xeito que se poda facer e que se poda resolver, non atoxigar. Eso claro. igual tampouco é bo, non? Manter unha saúde corporal boa significa que as necesidades necesidades, por exemplo, do que leva o rigo sanguíneo ao cerebro que vai estar aí. Logo, bueno, hai cousas que todavía non sabemos ni sabe todavía nadie, que se traballa no tema de por que se producen porque se produce ese deterioro cognitivo, ¿no? Sí, que se produce, bueno, pues de tal manera que un perde absolutamente todo canto podía ter almacenado aí, non se lembra de nada, bueno, pois é como si non estivese, non, ás veces, non, da que ás veces non é así, non, como seña que bueno, había unha película que protagonizaba Héctor Alterio con unha rapaza, se casaban ou se volvían a casar outra vez, eran maiores, non lembro moi ben como se titulaba a película, pero sí que a recordo moi ben, non? A muller, bueno, pues iba perdendo perdendo a súa razón, digamos, pola enfermedade, pola Alzheimer, bueno, pois o cariño que tiña alrededor, non? Tanto pola marido como por seu compañero, igual, por seu fillo, así, non era, creo, Ricardo Darín, a moza, non me lembro quen era, non? Pero sí que a película me gustou, non? Lembro tamén outra película, e a causa, a película era sobre un medicamento, non? Mais en concreto sobre a cortisona, non?
Sí.
Entonces, era o protagonista, pues, o protagonista que fai a película ahorita tamén, James Mason, ¿no? Vale.
Sí.
Entonces, James Mason ten un problema de saúde, de astrosis, ¿no? Bueno, pues hace a probar una nueva droga, que era entonces a cortisona, que él se siente, bueno, pues físicamente rejuvenecer, ¿no? Pero en cambio ten consecuencias casi nefastas para a súa saúde, para a súa saúde mental, ¿no? Bueno, quero decir que ás veces, bueno, pues en remedios que son bons para unha causa, sin embargo, a nuestro cerebro vendes mal, ¿no? O incremento da sí, ¿no? Que sí, ¿no? Hay, es verdad que hay, uh-huh. que hay incremento de doencias neurológicas, ¿no? Bueno, pues también porque vivimos un pouco uh-huh. máis, e probablemente antes
sí.
non se vivía tanto, non? E non se chegaba pois ao punto do que se dice que empeza un cáncer.
Sí, o que pasa que tamén é verdade, que estamos en Radio Voz, estamos falando con Antonio. Tamén é verdade que tamén están aumentando as doenzas neurolóxicas a idades máis tempranas. Non? Están aparecendo tamén moitos ictus e moitos outros procesos a idades moito máis tempranas que o que era habitual, ademais de que haxa máis, de que haxa moito número, non? Pero agora comeza a ser xa habitual que escoitemos idades moito máis novas, non? En persoas que poden padecer todo isto. E chama atención dúas cousas. Unha, que esteamos a falar dun tema todavía tremendamente impopular, é dicir, que non é un tema popular, falar da saúde cerebral, o cal é moi chamativo. Por outra banda, que haxa un altísimo número de persoas que padecen algún tipo de afección neurolóxica que non nos pareza algo, sabes, importante, como para prestarlle atención. E por outra banda, hai algo que me chamou moita atención, tamén, ademais de todo isto, non? Que todavía sexa un tema tan impopular. E de feito, bueno, nos vai dar pouco xogo probablemente esta noite para a conversa, o cal é triste, non? Pero vou algo máis. Chámame a atención que cuidar a saúde cerebral e manter, bueno, pois, hábitos saudables con respeito a isto, os hábitos cerebrosaudables, é algo que podemos facer todas e todos. Resulta que os neurólogos, en todas as informacións que puiden ler ao longo do día sobre este tema, falan, basicamente, de facer máis exercicio, de tentar dormir máis e algo mellor, de alimentarnos equilibradamente, de ter conexións sociais, de ter un propósito na vida e ter unha actitude optimista, unha actitude positiva, e logo, tamén, pero non como tema primordial, pois efectivamente darlle un pouco de aire ás nosas neuronas, ca lectura, cos exercicios tamén, non? E con actividades que efectivamente pois nos conviden tamén a pensar un pouco, de acordo? Bueno, pois a desenvolver tamén habilidades nese sentido. Unha combinación de todo isto, é dicir, un estilo de vida saudable serviría para ter un cerebro máis san, basiquísimo. E, sen embargo, dá a sensación, Antonio, de que todavía non estamos aprobando a asignatura, curiosamente.
Bueno, estou totalmente de acordo con todo
chamádenos, esto, ¿no? A esta hora deberíamos ter falado con 35 persoas. Sí. Vale. ¿Sabes? A iso me refiro.
Vale, cuéntanos. No. Quero decir, estou total e absolutamente de acordo con todo eso, ¿no? E vamos a un aspecto moi importante do tema saúde, ¿no? De por que se producen cada vez máis casos en xente nova, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a falar tamén de certas sustancias que a moita parte da xuventude pues, está utilizando, ¿no? Como uh-huh. como elemento estimulante, mal estimulante chamaría eu, ¿no?
Xa.
E hai moitos casos dos coñecidos, sobre todo de xente coñecida que sufre un destes temas, por exemplo, un ictus, ¿no? Ou outro tipo de uh-huh. cousas,
sí,
no
sí.
que a incidencia de certas sustancias consumidas durante bastante uh-huh. tempo e xa de idades moi cedas, pois producen tamén estes problemas de saúde uh-huh. de sí. saúde mental, non? Vale? Uh-huh. Ven a significar evidentemente unha falta de cuidado de saúde, non? Hai un estrés total en certos días, uh-huh. en certos días da semana, produto de bueno, pois de pensar que, uh-huh. que hai unhas certas diversións, un certo modo de divertirse, ás veces sin coller uh-huh. o necesario e debido descanso, pero uh-huh. tes dous, tres días que estás en ese,
sí,
digamos,
sí.
en ese atope, ¿no? Uh-huh. Atope que te sientes
por ejemplo,
total, absolutamente estimulado uh-huh. que trae consecuencias pues verdaderamente uh-huh. terribles, ¿no? Porque sí, ocurre así sí.
de, por esa, ejemplo.
De uh-huh. esa de esa manera.
Que y continuamos,
sea,
sí.
Uh-huh. Que sea, si se remato, que sea de manera natural ocurre, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Ayudando de esta manera, pues ocurre, ocurre uh-huh. mucho más. Una salud integral, total y absoluta, sí. ¿no? Uh-huh. Cuidar, cuidar absolutamente el cuerpo, cuidar absolutamente uh-huh. el cerebro, ¿no? Que sí. a fin de cuentas, uh-huh. a fin de cuentas, bueno, pues nos vaya a dar tranquilidad de uh-huh. Boa vida. Pues un hijo uh-huh. Para todas. Para
igualmente, todos, Antonio. Gracias.
Cuidémonos. Cuidémonos. Vale. Vale.
Cuidémonos, vale. Cuidémonos que va a falta fai. Gracias. Vale. Pasa, Bonitiña. Un saludo.
Para todos.
Vale. Igualmente, Antonio. Gracias, claro, Bonitiña. Hasta luego, Bonitiña. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
¿Usted?
Hola, buenas noches. Sí.
Buenas. Sí.
Sí, muy buenas noches, ¿qué tal?
Leonisa de Madrid.
Muy buenas, Leonisa, ¿qué tal?
Uf, bueno, sí, tengo un nervio que me temen, pero bueno, son cosas mías. Que mañana cuando voy a hacer eso de corazón, y aunque no quieras, siempre se está preocupado. Bueno.
De certo, hai motivos para a preocupación, pero tamén hai motivos para a calma. Temos que tentar equilibrar o un co outro, non
si? Eso sí, eso sí.
Claro.
Es que os pensamentos malos van e vienen. E os bus igual van e vienen.
Uh-huh. Bueno, hoxe estamos a falar de saúde cerebral.
Sí.
De que podemos facer con estas cousas.
Sí, xa te escoitei.
Que te parece? Contanos.
Pois eu non sei, eu... Parece-me que os anos que teño, que estou bastante dando da cabeça. Claro que tenho os meus baixos, tenho os meus momentos malos também. Pero não bebo álcool, nunca na vida bebi álcool, nunca fumei. Bueno, doeu uma cabeça toda a vida, isso sim. A cabeça, uh-huh. fazer toda a jaqueca de toda a vida. Pero bueno, agora já se vai passando. Coso moito, pois, como cosía, pois agora non me pasou indo ao vicio do coser.
Uh-huh.
Caseta moito, coa caseta calma os nervios. Uh-huh. E moitas veces aquí estou te escuitando, eu estou sentada aí, a casetar. Leo un montón,
uh-huh.
porque agora como teño tempo, pois leo todo quanto podo.
Uh-huh.
Agora, deu-me, creo que xa te había contado, deu-me para facer uns muñecos, dibujar muñecos, uh-huh. porque eso sí, de dibujar eu nunca vim a dibujar ben, non me busques a mí. Pero agora sí, agora empecé a dar para ali, bueno, son cosas que vou tirando eu da cabeza, tiro cousas uh-huh. da cabeza, e mentre eu sea capaz de imaginar cousas e sacar mínimo para arreglar un problema que non sabes como arreglarlo, e paso un pouco pensando e logo se che ven unha idea e dices, xa sei como teño que facer. E esas uh-huh. cosas así, creo que axudan, non? Non? O sea, digo eu que axudarán un pouco.
Pero o supós ou tes unha pequena idea de por onde vai a cousa?
Non, eu penso que sí. É que sempre fun así. Sempre tiña un problema, non sabía como arreglarlo, pensaba un pouco e se encontraba a solución, pero non uh-huh. empurjaba nin moito menos, pero sempre tuve esa idea e ainda non me marchou. Ou esa
fíxate,
maneira
vou a partir dunha teoría, de acordo? Teoría.
Sí, sí,
E a partir desaí veremos efectivamente se isto funciona ou non. Quero dicir, porque isto é un tema moito máis simple, a priori, do que poida parecer. E ten que ver con como pensamos moitas veces en nós mesmos, non? No que pasa en nós mesmos. A ver como digo. Supoño que, Leonisa, calqueira persoa, calqueira, que nos poda estar escoitando, adulta, ten unha pequena idea, ou posiblemente unha grande idea, con respeito á diferencia entre ter unha boa saúde cerebral e unha mala saúde cerebral, inda que non teña ningún coñecemento de neurociencia. Ningún. Porque, da mesma maneira que temos músculos, e sabemos a diferencia entre que doan e non doan, e que estean, non, máis ou menos contraídos, e estean máis ou menos soltos, e temos unha idea da diferencia que hai entre ter un corpo flexible e ter un corpo que non é flexible, non? Temos unha pequena idea de ata onde nos podemos, non, doblar, de onde, como podemos movernos, can rápido podemos camiñar. Temos unha pequena idea, non? De a diferencia entre ter os músculos en boas condicións ou en malas condicións, para a nosa idade, quero dicir. Bueno, supoño que sí, que temos unha idea, non? E temos unha pequena idea con respecto á diferencia entre ter unha boa digestión e unha mala digestión.
Claro.
Temos unha idea de como, non?
Claro.
Por que tan difícil falar do cerebro? Por que parece que é un aspecto o que non lle prestamos atención? Por que pasará eso?
Sí, un pouco de son debe ser, pero tamén é que, por exemplo, nós, cando estudiamos, de isto hai moitos anos, pero cando estudiamos non é como agora, que agora ensinancho todo, as partes do corpo, ali todo, daquela non se enseñaba nada. Todo canto sabemos, fomos lo quitando e aprendendo durante os anos que hemos vivido.
Cuidado, porque me estás dando a razón. Porque dunha maneira ou doutra temos unha pequena idea de como funciona a cousa, non si?
Sí?
E hoxe por hoxe, século XXI, debería avergonzar a calqueira persoa tamén que nos poda estar escoitando non ter nin idea de como funcionan certas cousas. Estamos obligados xa, quero dicir, porque estamos rodeados por todas partes de documentais, estamos rodeados de libros por todas partes, e por favor hai que informarse un pouco, non? É dicir, hoxe é moi difícil que ninguén teña leído na Voz de Galicia ou en calqueira medio ou en calqueira lugar algunha información sobre estas cousas. É dicir, hoxe non temos excusa para dicir, non, é que eu non sei como funciona isto. Entón a pregunta é esa, como podemos facer, Leonisa, que facer para cuidar a nosa saúde cerebral, para previr os problemas? Ten algún sentido que preguntemos isto? Está fora do noso alcance?
Non sei, quizá non poidamos facer demasiado, pero algo sí podemos facer, non?
Que se pode facer?
Pois eso, pasear, falar coa xente, xa que non se pode ir a bailar porque non podemos por as pernas, pero pasear pouquinho a pouco, empezar pouquinho a pouco e logo mañá un pasiño máis e pasado outro pasiño máis. Falar coa xente, facer cousas na casa que te tens que tirar da cabeza, pensar, que te facan pensar, non? A maioria das cousas van te pensar. Está para facer a comida, tens que pensar. Eu que eu penso, porque eu que eu te digo, porque eu tampouco he estudiado demasiado, pero bueno, é preocupante.
No, pero fíxate que non ten nada que ver con estudiar. Ti e máis eu temos cerebro.
Eu procurei durante os meus anos que estuve traballando, que estuve sin traballar, que cosía para fora, para dentro, e que, en fin, ou que estuvera sentada ou deitada. Durante os meus anos procurei que a miña cabeza me estuvera ben, e debe pensar sempre, sacar sempre cousas da cabeza. Eso sí.
Claro, porque unha pregunta sería, se non cuidamos o teu cerebro e o meu, non las dúas, quen o coida? ¿Lle pedimos a alguén que non lo coide?
Non teñan medo, que cando vayamos xa non hai remedio. Cando vayamos a curarlo xa non hai remedio, como se pasou como home, por exemplo.
Bueno, e xa sabemos que estamos a falar, cuidado, todo isto con todo o cariño. Hai cousas que non se poden evitar e hai cousas que están fora do noso alcance, de acordo? Hai moitas enfermidades que efectivamente xurden. Agora se está falando moito dos procesos inflamatorios e todas estas cuestións, pero bueno, tamén é verdade que podemos alimentarnos de tal maneira que teñamos menos inflamación, pero sería outro tema, claro, se nos interesa.
Claro.
Pero a cuestión é, ten algún sentido que falemos disto? Podémonos cuidar. Cando
sentido,
nos vin, coida o teu cerebro. Que quererán decir os neurólogos cando din isto? Hai unha diferencia entre ter un estilo de vida saudable e un estilo de vida que non o sexa. Pois o mellor,
claro,
algo haberá que facer.
Claro, moito, porque mira, eu...
Sí, e continuamos.
A pesar de que me sinto, a cabeza sinto a ben, tuvo un bache, aí
sí.
Cando pasou o meu marido que lle pasou, claro. O meu fillo, o Itos que lle deu...
Claro.
Que leva sete meses, creo, correndo para rehabilitación, que ainda non mellorou un pouquinho, pero é unha cousinha que vai mellorando moi pouquinho.
claro.
A miña filla tamén se lle deu antes, tamén xa aleixada de un lado. Este otoño co comer todo eu, Eu non teño a caño contar, mos pai morrer, mos abuelo morrer, non teño a caño contar nada. Ni teño que fastidiarme eu e tratar de arreglar eu como poida. Entonces eu trato con a miña cabeza me se algo ben para poder facer as cousas. Porque senón, entón, se non teño a cabeza ben, vou ao banco e non vou saber o que o que faco. Ou vou lle girar o diñeiro a residencia, non sei a caña vou girar. Entonces as cousas teño que facelas a saber que arrajo. E saber onde os papeles que firmo, yo que firmo tamén. Tamén teño que saber o que firmo. E saber logo onde os meto, e onde os falo con contralos. Espero que...
Continuemos, adiante.
Que vaya indo así. Xa me conformo.
Pois sigamos conversando, sigamos contándonos cousas, Leonisa. Imos coa seguinte chamada.
Xa te contaré como vai o meu corazón.
Agardamos que sí, xa nos contarás. Ánimo. Grazas. Vale. Paso unha boa noitiña, un saludo.
Eu collo de broma, pero un pouquinho asustada sí que estou,
Bueno. Unha cousa que o tomemos en serio e outra cousa é que nos preocupemos innecesariamente. Xa haberá tempo de preocuparse, de acordo?
Eu en serio coño, pero bueno.
Bueno, pouco a pouco.
A risa, digo, va, eso non vai ser nada.
E ademais estamos en moi boas mans, así que confiemos tamén, na xente que nos atende, de acordo? Grazas, sí, un saudiño. Boa noite, grazas.
Non son emperio, vale?
Grazas.
Un caxudas.
É un prazer, é un prazer. Sigamos compartindo.
Fuerte,
igualmente, un biquiño, cóidate. Ata mañá. Boa noite, grazas. Boas noites, ata logo. Seguimos en directo, estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches a usted, soy José.
Muy buenas. ¿Qué tal, José, cómo estamos? En la Coruña.
Bien. Me gusta el tema porque...
Cuéntanos.
Es la brújula de nuestro... De nuestra persona.
Sí.
El cerebro.
Sí.
Pues a mí me gustaría mencionar en primer lugar, porque algunas cosas a lo mejor se me olvidan lo que tenía pensado decir, pero mira, el cerebro, igual que el resto del cuerpo, depende mucho de muchas veces de tener suerte en la vida, no tener accidentes, no tener sustos en el caso del cerebro y en todo el cuerpo, ¿no? Yo menciono el cerebro, pero en cualquier parte del cuerpo tienes un accidente y por mucho que le cuides, eso queda ahí. Y el cerebro, los accidentes principales son disgustos. Imagínate las personas que vivieron la guerra aquí y la están viviendo por ahí arriba en el mundo, y muchísimas cosas. Yo he oído hablar que, imagínate las emociones, por ejemplo, los pilotos que arrojaron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, a la larga su mente variaba porque les quedó ese trauma, ¿no? Cuando vieron lo que habían hecho. Y después, las cosas que sí dependen de nosotros, no solamente para el cerebro, sino para todo el organismo, para evitar reumatismos, para evitar... yo qué sé, que se agarroten los músculos con el hacer ejercicio y las diferentes comidas y bebida y podíamos seguir, ¿no? Las cosas que nos complican la salud en el resto del cuerpo también complican el cerebro muchas veces. Y claro, como te he dicho, hay cosas que no se pueden evitar, aunque seas bien precavido. Un accidente o una enfermedad rara que que te incumbe al cerebro, uh-huh. Pues naturalmente eso influye. Pero dentro de lo que sí podemos evitar, comiendo cosas saludables, aunque no sea lo que más nos gusta, porque muchas veces lo que más nos gusta no beneficia uh-huh. Ciertas partes del organismo, del cuerpo, y el cerebro también tiene sus uh-huh. sus cosas, ¿no? Entonces, uh-huh. a mí me gusta mencionar que en lo que esté de nuestra parte vale uh-huh. la pena, tanto cuidando el cerebro como el resto del cuerpo, uh-huh. el estómago, la circulación sanguínea, el sistema cardíaco para evitar los los hitos tan famosos y tantísimas uh-huh. cosas. Pero el cerebro también tiene su parte, ¿no? Imagínate, si evitamos fumar, porque yo no soy doctor, pero he fumado mucho, y yo notaba que el tabaco me afectaba al cerebro. Me daba molestias de dolor de cabeza, cuando era mucho, y, en fin, ¿para qué mencionar el alcohol con exceso y ya no toquemos las drogas? Uh-huh. Y en una palabra, que mucho depende del cuidado que tengamos. Uh-huh. Cómo comemos, bebemos, respiramos, y después, por ejemplo, un disgusto, si te muere un ser querido, uh-huh. o cualquier cosa así que te, como se dice en gallego, te adinagra uh-huh. la sangre. Y eso afecta al cerebro y a todo el organismo, claro. Uh-huh. A mayor o menor intensidad, uh-huh. afecta a todos los miembros, y el cerebro no es la parte más fuerte. Uh-huh. Lo que me gustaría mencionar es que en algún sitio he leído yo uh-huh. que es la cosa más compleja y más maravillosa uh-huh. que existe en el universo. Y esto lo he leído de psiquiatras y doctores muy famosos, ¿no?
Hombre, yo creo que a estas alturas, tanto tú como yo, como todos los demás, José, podemos llegar a esa conclusión simplemente mirándonos al espejo y razonando lo que, por ejemplo, estamos haciendo en este momento. Conversar, mover las manos, ¿no? Ser conscientes de que nuestro organismo está desarrollando un montón de complicadísimos procesos químicos al mismo tiempo. Y bueno, que podemos efectivamente enlazar ideas, que podemos conversar, que podemos ver, que podemos oír, que podemos hacer un montón de cosas.
Y ahora estamos mencionando, perdón,
de forma autónoma. Sí, adelante. Y continuamos.
Estamos mencionando las cosas que nosotros nos damos cuenta.
Exacto.
El poder hablar con y razonar. Uh-huh. Y seguir un tema sin estar variando, pero uh-huh. y las cosas que no nos damos cuenta, que los doctores uh-huh. sí mencionan, por ejemplo, uh-huh. cuando tenemos una herida, uh-huh. el cerebro da órdenes a las uh-huh. A la sangre uh-huh. y a todas las cosas que hay en el cuerpo uh-huh. para que combatan la hemorragia, la uh-huh. como se dice, un contagio uh-huh. y cualquier enfermedad. El cerebro está dando órdenes uh-huh. constantemente. Imagínate, rompemos un hueso, uh-huh. un brazo, una pierna, y rápidamente el cerebro da órdenes para que, uh-huh. si no tenemos un doctor, que, uh-huh. que el hueso, si no es muy grave, que se suelda el solo. Uh-huh. Y esas órdenes emanan del cerebro. Uh-huh. Porque ni tú ni yo no podemos dar órdenes como decirle a un soldador que suelde un metal.
Uh-huh. Ya.
Y eso funciona automáticamente.
Uh-huh. Sí.
Mandado por el cerebro y por todas las cosas disponibles, uh-huh, que tiene a través de la médula,
uh-huh,
cervical, o como se llama,
uh-huh,
la médula ósea,
uh-huh,
y en una palabra, para eso hacía falta ser un poco doctor, ¿eh? Porque si no nos quedamos, uh-huh, a medias,
uh-huh,
y nada más, Esther, a alguien le añadirá algo.
Adelante, sí. Cada uno buscaremos nuestra particular forma de acercarnos a esto de la salud cerebral, y es interesante. Gracias por estar con nosotros, José, y por compartir esto. Buena noche.
Gracias a ti, chao.
Un saludiño. Buenas noches. Hasta luego. Estamos en directo. Estamos en la noche con Esther en Radio Voz. Llámanos, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas.
Cristian de Lorenzo. Buenas.
¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo vamos?
Bueno, vamos tirando.
Poco a poco.
Ahora, por cierto, yo quería...
Dime.
Yo quería enlazar con el tema,
uh-huh,
la desgracia que he tenido ha provocado que vea bastante televisión,
uh-huh,
porque no me puedo concentrar mucho en la lectura y que trastee mucho en las redes sociales,
uh-huh,
y de eso,
uh-huh,
quisiera sacar unas conclusiones.
Adelante.
Como preámbulo, simplemente decir,
uh-huh,
que debido a una enfermedad mental es altamente probable,
uh-huh,
que tenga el cerebro estructuralmente diferente a la media,
uh-huh,
es decir, que tenga dilatado el ventrículo,
uh-huh,
de la parte del ventrículo cerebral, y por otra parte, eso respecto a la estructura del cerebro, y respecto al funcionamiento,
uh-huh,
también lo tengo dañado, porque es altamente probable que su sistema dopaminérgico, o bien serotonérgico, o bien de regulación de glutamato, etcétera, y otros muchos más,
uh-huh,
también, en fin, el sistema electroquímico también no funcione bien.
Uh-huh.
Y eso tiene muchas consecuencias. Y una de las consecuencias que tiene es que reduce el rendimiento cognitivo.
Uh-huh. Sí.
Y entonces, para que no reduzca el mundo cognitivo, intento compensarlo con tres cosas. Una que no hago, por desgracia, y dos que sí. Las que hago son regularme el sueño, que ahora me cuesta una barbaridad, porque en la noche no hago más que hablar mentalmente con mi madre. Y sobre todo intento regularme el sueño, y sobre todo intento hacer ejercicios de lógica, de matemáticas, en fin, juegos mentales, ejercicios que igual que en el gym están levantando, uh-huh, las mancuernas o las pesas, yo haga hipótesis deductivas, yo haga hipótesis inductivas, yo me devane los sesos pensando temas bien de divulgación matemática, bien de divulgación lógica, o también, como no, la,
uh-huh,
lectura, la lectura intensa, concentrada,
uh-huh,
la lectura atentísima, también es otra forma de ejercicio mental.
Uh-huh.
Y ahora, con esta desgracia que he tenido, estoy muy habituado, paso,
uh-huh,
mucho tiempo excesivo viendo la televisión y trasteando en las redes.
Uh-huh.
Y la única conclusión que puedo sacar empírica, aunque tengo solo yo como ejemplo, espero que se pueda generalizar, es que son profundamente anticerebrales.
Uh-huh.
Son algo así, si la matemática,
uh-huh,
o bien la lectura es un desinfectante, un desincrustante,
uh-huh,
para la modorra cerebral, la televisión y las redes es precisamente un disparador, es precisamente un acelerador,
uh-huh,
es precisamente un reactivo para que se llene de petróleo y se llene, uh-huh, de ruido y se llene de futesas,
uh-huh,
de trivialidades, de mangones, de tonterías, nuestro propio cerebro. Es decir, que lo llenamos de basura de información totalmente irrelevante. Es decir, si tú llenas tu cerebro con noticias rosas, con concursantes de realities, con tertulias espectaculares, etcétera, etcétera, estás llenando de bits, es decir, de información, pero una información que no tiene ningún tipo de relevancia. Ya. Estás sobrecargando tu cerebro con cosas que no sirven de nada. Es como si tienes un lago cristalino, y entonces le echas allá un cubo de mondas de fruta.
Sí.
Pues eso no puede ser. Eso no puede ser. Y por otra parte, me he dado cuenta que la ideología, viendo muchas tertulias políticas en la radio, en la televisión, en las redes, que la ideología no deja, la ideología política, no las ideas políticas, que son muy nobles. La ideología, el empaquetado preconceptual de las ideas políticas, la ideología no dejan de ser más que una forma de miplegia intelectual. Nunca mejor dicho, nunca mejor empleado, de que hablamos de neurociencia, el término hemiplejía. Es decir, una distorsión que impide pensar y pone el pensamiento automático, la respuesta automática, la respuesta no consciente y no reflexiva. Y como coda final a esta reflexión, y abundando lo que decía la señora anterior, que decía que el cerebro es una parte más alucinante del universo, para mí sin duda lo es. Porque el cerebro es una parte del universo con la cual precisamente podemos pensar en el universo.
Sí.
Es decir, que el universo se hace consciente cuando con nuestro cerebro pensamos sobre el universo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es una parte del universo. Por tanto, cuando con esa parte pensamos sobre el todo, iluminamos o ponemos conciencia al todo a partir de esa parte. Y esto es mágico, esto es mágico.
Sí.
Pues nada más. Aunque ahora insisto, estoy dejando muy de lado las matemáticas. ¿Por qué? Porque las matemáticas fortalecen mis capacidades deductivas. Cosa que con mi enfermedad tengo tendencia al aflojamiento, tengo tendencia al desparrame, tengo problemas con la hilación, con el encadenamiento, con el preámbulo y la sucesión, con lo antecedente y lo consecuente. Y eso da unas férreas cadenas para encontrar el argumento y encontrar la idea. Porque a veces uno tiene tendencia a la hilación o a la falta de urbanación en las ideas. Y nada más, cuidemos del cerebro, que lo es todo. Y por cierto, no he hablado, cuando tengo tiempo, de la parte afectiva, porque lo regula todo, desde sabemos respirar gracias al cerebro.
Sí.
Y pues procesa la información a partir del genoma, la procesa con una precisión increíble, pero también la parte afectiva, porque además de tener, debido a mi enfermedad, menos rendimiento cognitivo, tengo muchas alteraciones afectivas, tengo muchos cambios de humor, me puede venir la melancolía, de repente ciclar rápido y de repente tener una pequeña euforia. En fin, es un órgano mágico, incluso muy enigmático, porque no sabemos cómo por qué soñamos. Esta pregunta que se hace muchos científicos es una hipótesis sin contestar. Hay mucha controversia, mucho campo de estudio, pero no sabemos para qué sirve el sueño. Sabemos que es esencial a nuestra vida, pero la pregunta científica no la hemos elucidado. ¿Para qué sirve el sueño? Pues nada más, un abrazo muy fuerte.
Pues hoy hablamos,
y
no...
gracias por acompañarme.
Gracias, Cristian. Fíjate, al hilo de lo que comentas, muy interesante. La idea esta noche es que nos acerquemos a esto, evidentemente desde una perspectiva para todos los públicos, y hablando de lo que está a nuestro alcance, no de lo que no está.